Regístrate en el Supercasino Español y juega más de 15 ruletas exclusivas y miles de slots. Y si te gustan las apuestas deportivas, también. Si quieres más, Yes Casino. Juega con responsabilidad. Más de 18 años.
¡Hola!
Bienvenido, ya está aquí la Navidad.
No piensen que en estas letras tristeza van a encontrar.
Esto es un canto a la vida, a la radio y la vista. Los deportes de la COPE os desean felicidad.
Bueno, pues nos vamos, les vamos a dejar en la mejor compañía, que no lo duden, es la radio, esta que escuchan, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Nosotros y siempre nos cuidará, porque una leyenda eterna no nos abandonará.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy me quiero centrar en un caso que ha generado gran alarma social. Es verdad que solemos intentar que en este programa hablaros un poco de lo mucho que la tecnología nos puede ayudar en nuestro día a día, pero también hay una cara B de todos estos avances que no nos gusta nada y que yo creo que se nos está empezando a ir de las manos. Me estoy refiriendo a la creación con inteligencia artificial de contenidos que no son reales. Es lo que también se conoce como el deepfake. Mira, se trata de una técnica que permite crear vídeos, también imágenes o incluso audios hiperrealistas y que, claro, es usado en diversos ámbitos y con distintos fines. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues sí, el problema es que además se están acumulando los casos en los que el objetivo es difundir desnudos ficticios de mujeres que han sido creados sin su consentimiento. Es lo que ha ocurrido en Almendralejo, en Badajoz. Alrededor de 30 madres han denunciado montajes hechos con inteligencia artificial en los que aparecen las caras de sus hijas en cuerpos de actrices de películas pornográficas. Hay más de 20 niñas afectadas. Todas son menores de edad y todas víctimas de montajes fotográficos hechos con inteligencia artificial en los que se las ve pues completamente desnudas. Se las ve así porque una aplicación, a partir de fotos suyas, ha sobrepuesto sus rostros en cuerpos de actrices, como te digo, en posturas eróticas y pornográficas. Es un montaje tan real que parece que son ellas mismas, que las fotos son reales.
Madre mía. Tú ves la imagen, es perfecto. Si no la conoces, te crees que es ella desnuda. Y me dicen que hay un montón de niños compartiéndose esto. Hay grupos y en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, con este tema. Y bueno, no sabemos hasta dónde ha llegado y la preocupación que tenemos los padres a ver esto, si no lo han subido a alguna plataforma de pornografía.
Ella es Miriam, la madre de una de las niñas, y quiero que escuches también a Fátima. Su hija también aparece en estas imágenes, que te recuerdo, son montajes hechos con inteligencia artificial.
Hay niñas muy afectadas, niñas con un ataque de ansiedad, niñas con las que se han metido en el colegio después de ver sus fotos. Hay niñas que lo están pasando verdaderamente mal, y las familias peor, porque estamos sufriendo por ellas y por el daño que están haciendo con ellas.
Es gravísimo, ¿eh? Las niñas tienen entre 12 y 14 años. Son, como te decía, de Almendralejo, Badajoz, y sus madres se han unido para presentar una denuncia colectiva. Por si todo esto fuera poco, que ya de por sí es gravísimo, como decimos, estas fotos se han usado incluso para chantajear a algunas de las pequeñas.
A mi hija se pone en contacto uno de los chicos diciéndole que si le podía dar algo de dinero. Mi hija se negó y directamente le mandó su fotomontaje, que era una fotografía suya.
Parece ser que los presuntos autores también son adolescentes de la localidad y de momento han sido identificados 11 de ellos. Tienen entre 12 y 14 años de edad y el caso ya se ha puesto en manos de la Fiscalía de Menores, Pulpo.
Claro, nos hacemos un montón de preguntas y lo queremos compartir con toda la audiencia, con todos los ponedores que a esta hora, a la 1:42, 12:42 en Canarias, nos están escuchando. Preguntas que lanzamos al aire y también a personas importantes que ya están preparadas. ¿Esto es solo una impresión nuestra o estos ciberdelitos sexuales cometidos por menores están en auge? Bueno, pues atención, porque vamos a hablar con una de las personas que más sabe en nuestro país sobre la ciberdelincuencia. Es el subinspector de la Brigada de Investigación Tecnológica, don Eduardo Casas, que está especializado en la lucha contra la explotación sexual de menores. Eduardo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por atendernos después del partidazo. Nosotros como periodistas, hombre, somos los responsables de contar lo que sucede y lo que vemos es que cada vez estamos dando como más noticias en las que están implicados jóvenes y también las nuevas tecnologías. Eduardo, agente, en la brigada en la que tú estás, ¿estáis observando como un incremento de todos estos delitos?
Bueno, a ver, siempre hay una cierta cantidad de delitos sexuales que cometen los menores. En la Unidad Central de Ciberdelincuencia lo que nos estamos encontrando, pero en fechas muy recientes, pues es un boom de una tecnología que es muy novedosa, que es la capacidad de hacer imágenes digitales, imágenes indistinguibles de la realidad a través de sistemas de inteligencia artificial, que dan unas capacidades enormes, que dan unas capacidades de subir una foto y conseguir un desnudo, que obviamente no es un desnudo real, sino es un desnudo, una interpretación de la máquina sobre la foto que se le ha subido. Es decir, cualquier persona que conozca a la víctima desnuda sabe que no es ella, pero quien no lo conozca sí que estaba viendo un desnudo muy realista. Y esto es lo que está disparado, además, desde fechas muy recientes, disparado, están saliendo varios casos y probablemente salgan más en próximas fechas, porque es muy sencillo de utilizar, está muy accesible para los chavales y no tienen el concepto bien inculcado de que lo que están haciendo es no ya delictivo, que lo es, sino muy dañino para sus víctimas.
Uh-huh. Eduardo, nos acabas de decir aquí en Poniendo las Calles que estas aplicaciones son capaces de generar desnudos falsos que son muy fáciles de utilizar. Por poner un dato encima de la mesa, ¿cuánto se tarda en generar una de esas imágenes falsas?
Bueno, es una generación de la nada de una imagen que encaja perfectamente con la pose de la persona, no así con cómo es realmente desnuda, porque obviamente la máquina no sabe cómo alguien es desnudo, claro, más allá de dónde se tiene una forma y dónde no se tiene otra forma. Ese es el caso. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que cuesta hacer una imagen de estas? Uh-huh. Segundos. Las aplicaciones que solo se dedican al desnudo, como digo, no son legales y se mueven por circuitos underground, en segundos, en menos de un minuto, te da una respuesta. Si tiene mucha carga de trabajo, porque mucha gente lo está pidiendo en este momento, pues puede ser un par de minutos lo que cuesta en general. En lo que son las aplicaciones legales, que tienen muchas más posibilidades, como hablábamos antes, cuesta un poquito el aprender a manejarlo. Nuestros chavales son rápidos a la hora de aprender nuevas tecnologías, pues después de unos 15, 20, 30, 35 minutos de aprendizaje la pueden controlar lo suficiente para generar una imagen principalmente legal cada 20, 25 segundos.
Uh-huh. Eduardo, voy a hacer un paréntesis aquí porque quiero anunciar que a toda la gente que nos está escuchando tienen la opción de involucrarse en el tema, que es el temazo de Poniendo las Calles en este día, ya que a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles hemos lanzado una pregunta abierta para que la gente pues dé su opinión. Y claro, a raíz un poco de todo esto que ha pasado en Almendralejo, pues está siendo noticia por las falsas fotografías de las que estamos hablando sobre las menores que han publicado desnudas, que son fotos falsas, pero que hay muchísima polémica. La pregunta que la audiencia le estamos haciendo es, ¿debemos tener el control de dispositivos de nuestros hijos o nietos menores? ¿Deberíamos tener el control de esos dispositivos? Quien quiera dejarnos el comentario lo puede hacer en facebook.com/poniendolascalles, donde además, si le das a seguirnos, me va a aparecer aquí tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este primer macro programa nocturno que nos llevará hasta las 6 de la mañana. Pero Eduardo, ya estoy de nuevo contigo. Hablabas de menos de un minuto para manipular y montar todas esa serie de fotos. Yo creo que es brutal esa facilidad y esa rapidez con la que se puede hacer el mal. Eduardo, ¿qué tipo de aplicaciones están utilizando? Porque claro, en teoría, pues hay algunas a las que no deberían tener acceso menores de edad. Y te lo digo en teoría porque, claro, hay que tener controles y no suele ser la típica pregunta. De hecho, lo estamos lanzando hoy en nuestro Facebook. ¿Tienes más de 18 años? ¿Con eso te controlan? Y punto. Yo no sé si se piden más datos para confirmar que efectivamente esa es la edad correcta y puedan hacer todo tipo de cosas a través de esas aplicaciones.
Las aplicaciones se la puede utilizar un menor porque no están diseñadas, no están pensadas para los desnudos. De hecho, algunas de ellas incorporan una opción sobre si el que está accediendo a ella es mayor o menor de edad, y otras directamente no permiten sacar desnudos. En principio, no permiten sacar desnudos en principio. Lo que pasa es que hay formas de engañar a la máquina.
La aplicación.
En cualquier caso, un menor de edad debería utilizar siempre cualquiera de estas aplicaciones con una supervisión paterna. Tengamos en cuenta que su propósito principal, el de las más importantes, no es desnudar a gente, es crear contenido que antes era mucho más difícil de hacer. Es simplemente dándole unas instrucciones, uh-huh, escribiendo, normalmente en inglés, pues capaz de generar un paisaje, una escena, de recrear una escena de una película que no existe, uh-huh, un paisaje onírico, un castillo flotando, cualquier cosa que queramos ser capaz de crear, lo cual no solo no es dañino, sino que puede ser en cierta manera hasta constructivo. Uh-huh. Si dejamos aparte, pues que estamos poniendo en riesgo quizás un montón de profesiones, pero al chaval le puede resultar constructivo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa también? Que hay ciertas aplicaciones como estas, pero underground. No están dentro del circuito principal, no están por empresas importantes, pero sin embargo, pues lo que ocurre con esto, precisamente por no estar en el circuito, es que no tiene ninguna clase de control. Funciona a través de Discord, a través de Telegram, donde algunas directamente solo sirven para desnudar. Y eso no es que sea para mayores de edad, es que no es legal desnudar a una persona que no nos ha dado su autorización,
su consentimiento, para ello. Claro, te entiendo perfectamente, Eduardo. Permíteme que salude a la gente para darles la bienvenida, porque nos acaban de seguir y me hace mucha ilusión pues poder nombrar a la gente que ya tenemos a la 1:49 que se van sumando a este programa de radio: Celso CM, Justo Fernández Grande, Alejandro Guzmán del Águila y también Ricardo Santos Durán. Bienvenidos a nuestro Facebook y bienvenidos a este programa de radio. Eduardo, vuelvo contigo porque estabas hablando de la necesaria supervisión de los padres, que yo también considero que es fundamental. O sea, ante todo, padres, abuelos que puedan controlar a los hijos, pero es que los adultos no estamos todo el tiempo pegados a un adolescente. Yo como padre no estoy pegado siempre a mi hija, desgraciadamente. ¿Qué se puede hacer para reducir este tipo de delitos que están cometiendo los jóvenes, muchos de ellos menores de edad?
La educación es la base, uh-huh, de todos los avances sociales. Si no sabemos, si no somos realmente conscientes del daño que estamos haciendo, pues es posible que no reparemos en que no tenemos que hacerlo. Eso es lo primero de todo. No debemos desnudar a un compañero de clase. Igual que no cogeríamos a un compañero de clase y no lo desnudaríamos delante de todos,
claro,
pues lo mismo tenemos que hacer en Internet cuando estamos con una aplicación que nos puede permitir esto. Pues no la usamos. Eso es lo primero. Segundo, pues está la parte que tiene en sí las autoridades, y no solo la policía, sino también los colegios y otras entidades, de perseguir estos hechos según se vayan cometiendo. Esa es la segunda parte. Por supuesto, la policía está encima. Es fácil, estas investigaciones son bastante fáciles porque a quien se está desnudando es alguien cercano. La investigación tecnológica, de la cual no podemos dar muchos detalles, pero lo que es la investigación tecnológica, sí, es esencialmente sencilla y se llega. Y después hay un perjuicio y hay que tener en cuenta que son menores de edad. Les crea un perjuicio que con una mejor educación, una mejor formación, no habrían tenido necesidad de pasar por ese mal trago, que siempre va a ser un mal trago inferior al que han hecho sobre sus víctimas. Tengamos en cuenta una cosa que solemos contar nosotros a los chavales: es ¿qué os parecería si fuerais vosotros los que estáis desnudos, los que de repente vais mañana al instituto y tenéis una foto de vosotros desnudos que se la están pasando de compañero a compañero, de compañera a compañera, que nos gustaría? Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer. Y por último, hay una tercera fase, que es la mejora de la legislación para impedir el uso del mal uso de las aplicaciones. Es decir, siempre va a haber un mal uso residual. Por ejemplo, si yo estoy utilizando algo como Midjourney o como Leonardo, que son aplicaciones legales y que no sirven para eso, claro, pues puedo buscar el resquicio para que además me desnuden a una compañera. Pero desde luego hay que prohibir el uso de las otras aplicaciones que son ya ilegales, que se están usando de manera ilegal y que su único objetivo es desnudar a alguien de quien no tenemos permiso.
Claro, que es que además, Eduardo, esas aplicaciones no se han hecho precisamente para eso, pero siempre está la mente malvada del hombre, que no sabe cómo puede llegar hasta ahí. Pero lo has definido muy bien, ¿no? Una mejor legislación, mayor control de los padres y también una mejor formación de los jóvenes. Pero fíjate, para mí me resulta curioso que los adolescentes no saben, por lo que estás contándonos aquí en Poniendo las Calles, qué consecuencias tiene el hecho de difundir contenido sexual, pero sí que están a la última de todo tipo de aplicaciones y sobre todo cómo saltarse los controles. Esto es muy curioso.
Sí, porque son partes diferentes del conocimiento. El chaval se sienta delante del ordenador porque es más sencillo. Estas aplicaciones en ordenador o del teléfono, en la mayor parte de ocasiones, aunque es más complejo manejarlas desde el teléfono, y simplemente poniéndose con ello, pues es capaz de dominarlas, o por lo menos de ser bastante capaz en un rato moderadamente corto. Uh-huh. Mientras que el otro lo que necesita es, por un lado, tener empatía, que eso hay que trabajarlo, y depende no solo trabajarlo, sino que depende también de cada persona, y por otro lado, hay que informarse sobre ello. Y igual que es muy entretenido utilizar una aplicación para desnudar a gente, porque pues, es legal, pero entretenido, y más en una época en la que las hormonas están disparadas, hay que buscar otro entretenimiento, pero eso es entretenido, pues igual que eso es entretenido, no es entretenido ponerse a leer el testimonio de una víctima, ponerse a leer lo que dice el Código Penal, leer lo que dice la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que este es otro problema, que a veces se transmite por parte de la sociedad que un menor no es responsable de lo que hace, que no le pasa nada. Sí, sí que le pasa. A partir de los 14 años es responsable penal de los hechos que cometa, y eso le va a representar pues la estancia en un centro cerrado o un centro abierto de internamiento de menores, o una serie de hechos adicionales, una serie de castigos adicionales, que puede ser pues desde disculparse con la víctima a trabajar con víctimas o ver cómo se está trabajando con víctimas de esta clase de delitos. Es decir, un menor es responsable y va a pagar por lo que hace.
Eduardo, te quería preguntar también por otros hechos que hemos conocido, por ejemplo, este mismo fin de semana. Resulta que en el chat de los alumnos de un instituto de Cantabria se ha difundido contenido sexual bastante violento de algunas integrantes del grupo. Lo han denunciado las madres de estas chicas, pero claro, Eduardo, te pregunto, ¿estamos ante el mismo tipo de delito?
Cuidado, porque lo que es la legislación, ¿vale? Seas menor, seas mayor edad, prohíbe
la
creación, difusión, tenencia o incluso visualización de imágenes sexuales de menores. Y esas imágenes sexuales de menores pueden ser reales: un niño ha sufrido una agresión sexual o un adolescente ha sufrido una agresión sexual, la han grabado y la comparten. Toda esa cadena es delictiva, toda, desde la mera visualización intencionada, el haber yo quiero ver esto, eso ya es delictivo y se paga con unas multas muy fuertes y hasta con un año de cárcel. La mera visualización, que si hablamos ya de la distribución, es decir, me lo han enviado a mí, yo se lo envío a otro, eso tiene hasta 5 años de cárcel en el tipo básico y hasta 9 años de cárcel en el tipo agravado. No es ninguna tontería, ¿vale? Sí. Y esto, como te digo, es tanto si son niños reales como si son imágenes generadas por cualquier inteligencia o por cualquier otro sistema que sean suficientemente fieles a la realidad. Sí. Por otro lado, la difusión de imágenes sexuales de menores, si además tiene un componente violento o causan humillación a las víctimas, una gran humillación, entra, como te digo, en el tipo agravado. Ahí va de 5 a 9 años de cárcel. Cualquier imagen sexual de un menor, la sumera visualización, insisto, es un delito. Sumera visualización, no te digo, y la distribución, como te digo, tiene mayores penas.
Me voy a ir al 10, Fer. También es importante, Eduardo, que hagamos reflexiones, porque claro, tanto las chicas de Almendralejo como las de Cantabria y sus familias, es verdad que están pasando un verdadero infierno. Es que son las víctimas de estos delitos, que está claro, pero me quiero poner en su lugar de los padres cuyos hijos son los autores de estos hechos, de estos delitos, que yo imagino que no tiene que ser nada fácil. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos?
Hay que entender que quizá en lo que estamos es todavía estamos a tiempo de reconducirlo, que él que probablemente no era consciente del daño tan grande que estaba causando. Por eso la Ley de Responsabilidad Penal del Menor tiene estas penas que son diferentes a las del adulto. Siguen siendo duras, pero son diferentes, porque todavía estamos a tiempo de reconducirlo en muchas ocasiones. Los padres tienen que saber que ha habido un fallo en algún punto y cómo corregirlo. Esa corrección va a tener una parte tutelada por la administración, pero va a tener otra parte importante que va a depender de ellos. ¿Cómo vamos a actuar a partir de ahora? ¿Cómo va a poder utilizar su móvil? Si es que lo va a poder utilizar, si no lo va a poder utilizar. ¿Merece la pena aislarlo, quitarle completamente el móvil, aislarlo socialmente? ¿O eso es un castigo demasiado grande? ¿O no es un castigo demasiado grande durante los primeros meses? O mejor dicho, no es muy grande durante los primeros meses, por tanto no lo va a tener, y después de unos meses lo va a tener restrictivo. Cada familia va a tener que estudiar cómo su hijo va a tener que volver a educarse para ser una persona integrada en la sociedad.
Pues qué interesante, Eduardo. Me voy a quedar con eso, que a pesar del boom de ese tipo de delitos usando la inteligencia artificial, pues afortunadamente, gracias a Dios, estamos a tiempo, podemos recuperar a estos chavales y pueden formar parte de nuestra sociedad. Esto es bastante interesante. Así que, Eduardo Casas, subinspector de la Brigada de Investigación Tecnológica, muy buenas noches y sobre todo muchas gracias por abrirnos los ojos en este ámbito de los ciberdelitos sexuales.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en el Paseo de la Castellana, a la altura del Bernabéu.
Ajá. O sea que estás en Madrid, me imagino, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿cómo se está dando la noche? ¿Hay trabajo?
Sí, aquí la gente se mueve que da gusto.
Sí, ¿eh? Si está cerca del Bernabéu, ¿me puedes contar ahora si está el Bernabéu iluminado, aunque sea en fase de pruebas? Porque me consta que están ahora con muchas fases de luces para la próxima inauguración, que no tardará mucho.
Sí, aquí están unas luces dadas, supongo que serán operarios trabajando.
Qué grande. Hay mucha gente trabajando, ¿eh? Como tú, por cierto.
Sí, unos 500 o 600 trabajadores deben estar en el Bernabéu.
Es verdad. Alberto, tienes acento de Aragón.
Pues soy de Burgos.
Bueno, no iba muy desencaminado, ¿no?
No, la verdad que no.
Qué grande. ¿Y cómo te ha dado por escuchar la cadena COPE de madrugada?
Llevo muchos años ya trabajando en el turno de noche.
¿Sí?
Y precisamente este programa hace muchos años ya que lo escucho.
¿Qué dices? O sea, que eres ponedor en toda regla.
Sí, es más, hace unos años estaba trabajando en Burgos en una gasolinera.
¿Sí?
Y ya tuve la oportunidad de hablar con usted.
¡Anda! ¡Qué bueno! ¿Y cómo fue que llamaste? ¿Qué me contaste en aquel momento? ¿Lo recuerdas?
Pues estaba atendiendo al camión de la basura que venía a repostar y a hacer cuatro compras.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que desde entonces hasta ahora has cambiado de curro y has entrado en la conducción del VTC?
He entrado en un sector de lo que más me gusta.
Que es conducir, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo es circular durante tantas horas por una gran ciudad, como es tu caso en Madrid?
Pues con un poquito de paciencia y buen humor se lleva todo a cabo.
Seguro que se te tiene que subir ahí cada personaje increíble, ¿no?
Se ve cada elemento, que madre del amor hermoso.
¿Te da más tranquilidad tener clientes a través de una aplicación? O sea, tú eres un VTC, con lo cual está fichado la persona que llevas. ¿Eso te da más tranquilidad?
En el fondo me da igual, porque lo que me gusta es el trato con la gente y no, a grandes rasgos, no suelo tener grandes problemas.
Uh-huh. O sea, que no has tenido ningún susto con ningún cliente.
No, bueno, alguna vez alguna persona pasada de copas, pero bueno, como no han metido ni medio pie, ya se han quedado dormidos.
Bueno, eso. ¿Y les has tenido que despertar cuando llegan a destino?
Sí, hay alguna vez que cuesta, pero vamos, por norma general son gente civilizada.
¿Y que te pidan que les pongas música, que les cambien la radio, que pongas la calefacción en verano? ¿Que te piden algo raro?
Pues precisamente este verano una clienta una noche me pidió que pusiera la calefacción. Digo, madre del amor hermoso.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Bueno, pues oye, aquí todo se respeta y a todo el mundo se le trata como mejor podamos.
Pero tienes voz de buena persona. Seguro que le pusiste la calefacción aunque se te cocieran hasta los tobillos.
Pues sí. No tengo ningún problema. El cliente es el que paga, el cliente manda.
Di que sí. Alberto, ¿qué vas a hacer con el diploma oficial que te vamos a mandar de ponedor de calles?
ponerlo en un marco en mi habitación.
Ole, ole. Pues ahora mismo Cristina Platero, que hoy ha traído, ha cambiado los rotuladores y ya verás qué diploma tan bonito te va a firmar.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Bueno, cuídate mucho y sobre todo precaución, que la noche tiene también sus peligros.
Sí, pero ya le digo, por norma general es hasta divertido.
Qué bien. Te estoy abrazando, espero que lo estés notando.
Claro que sí.
Qué bien. Alberto, que vaya muy bien, hermano. Muchas gracias.
Igualmente, a pasar buena noche.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos. Si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios. Y me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos.